En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio, un programa, como sabéis, sobre la realidad de las personas refugiadas y también de la situación que impulsa a las personas a intentar llegar a Europa por la frontera sur. Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa.
Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas yo.
Esta emisión está íntegramente realizada por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, con la ayuda de la Onda Local de Andalucía. En el día de hoy nos vamos a centrar en un país pequeñito, pero capital en las políticas de migraciones de la Unión Europea. A nuestro programa de hoy lo titulamos Malta, frontera mediterránea.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recorrido.
Y me acompaña, como siempre, nuestro colaborador ya habitual, Luis Minillán. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Feliz de estar aquí de nuevo.
Una semanita más, ¿no?
Pues sí, una semanita más de calor.
Pues bueno, aparte de Luismi, por supuesto, nuestro espacio de entrevista, también vamos a contar con la presencia, en este caso, de la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega. Esperamos que os apetezca porque empezamos. Fijaos, si hablamos de Malta, hablamos de miel, Luismi.
¿Cómo? ¿De miel? ¿Cómo que de miel?
Pues lo que oye es que el nombre de este país proviene de la palabra griega meli, que significa miel. Y eso es solo una de las miles de curiosidades que esconde este pequeño archipiélago. En él no hay ni río ni lago, pero ¿sabes qué? Malta cuenta con 365 iglesias, prácticamente una para cada día del año. Algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que hablamos de uno de los pueblos cristianos más antiguos del mundo. De hecho, el 95% de los malteses son católicos. ¿Sabes, Luismi, cuáles son los nombres más populares de Malta?
Pues mira, no lo sé, María José, pero por lo que me cuentas, podría ser Jesús como nuestro técnico, uno de ellos.
Pues mira, casi, me voy a llevar el premio yo en este caso porque hago pleno con el mío, y es que María y José son los nombres malteses más populares. Pero bueno, por último no nos vamos a olvidar al hablar de Malta de su capital, La Valeta, que no sé si lo sabes, pero es la capital más pequeña de Europa con menos de 1 kilómetro cuadrado. Y una vez adentrado en el país, toca centrarnos en el término del programa de hoy. Y es que, como vamos a hablar de Malta como frontera mediterránea dentro de los movimientos migratorios, hoy nos toca hablar de la frontera inteligente. Cuéntanos, Luismi, ¿qué es eso?
Pues mira, María José, estamos muy acostumbrados a oír el término frontera, ¿verdad? Entendemos la frontera como la línea real o imaginaria que separa un estado de otro. Pues bien, desde el año 2011 estamos escuchando hablar mucho de las fronteras inteligentes. Y claro, se preguntarán muchos y muchas de nuestros oyentes en casa, ¿cómo que inteligente? ¿Que hay fronteras listas y otras tontas? Por supuesto que no, claro. Eso de fronteras inteligentes se remonta a octubre de 2011, cuando la Unión Europea entendió necesaria la modernización y utilización de nuevas tecnologías con el fin de simplificar los trámites de los extranjeros que viajan frecuentemente a la Unión Europea y también controlar mejor el cruce de fronteras de los nacionales de terceros países. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Mira, por un lado, se busca acelerar el paso de fronteras a los viajeros regulares, mientras que por otro se pretende reforzar los controles de viajeros irregulares. ¿Y dónde encontramos estas fronteras? Pues por ejemplo, muy cerquita nuestra, en las fronteras de Ceuta y Melilla, con 35 cámaras con sistema de reconocimiento facial.
Y bueno, Luismi, ¿qué pasa con Malta en este caso?
Pues mira, Malta pertenece al espacio Schengen, donde 26 naciones europeas diferentes reconocieron la abolición de sus fronteras interiores con otras naciones miembros para la libre circulación. Eso sí, La frontera inteligente, como decíamos, es el programa que gestiona la frontera exterior. Dicho programa consiste en un sistema de entrada y salida que mejora los controles fronterizos y combate la migración irregular.
Estamos dedicando este programa a Malta por muchos motivos, algunos ya lo hemos mencionado, como es esa ubicación estratégica entre el sur de Europa y el norte de África. Pero si te parece, Luismi, vamos a hablar un poquito sobre Malta, vamos a conocer brevemente la historia de este país. ¿A dónde crees tú que debemos remontarnos?
Hombre, pues la verdad es que para entender bien algunas de esas curiosidades que ya has dicho antes, yo creo que tenemos que irnos a la batalla de Lepanto, fíjate.
A la batalla de Lepanto, madre mía, tan lejos, que me está hablando del siglo XVI, ¿eh?
Sí, sí, compañera, porque para situar a nuestros oyentes, resulta que la batalla de Lepanto enfrentó a cristianos y a turcos otomanos, y en Lepanto tuvo lugar la mayor victoria naval de la cristiandad contra los musulmanes. La coalición católica, llamada la Liga Santa, fue la vencedora en Lepanto.
Y bueno, ¿cuál es la relación que tiene Lepanto con Malta?
Pues mira, aquí precisamente entra en juego esa localización estratégica y centenaria además que tiene Malta. Malta, de hecho, estuvo a punto de ser tomada por los otomanos allá por 1565, pero finalmente fracasaron. Claro, esto, sumado a la derrota otomana frente a la Liga Santa, hacen de Malta hoy en día un país ultracatólico, precisamente por esas influencias, pero a su vez con el maltés como idioma oficial, que es una lengua derivada del árabe magrebí, fíjate.
Y ahora que conocemos un poquito la historia de este país, vamos a acercarnos a Malta en materia de inmigración, porque Luismi, esa valiosa ubicación a la que tanto nos estamos refiriendo a lo largo del programa, seguro que hacen de Malta un país clave y elegido por muchísimas personas que huyen de la guerra, de la persecución o de la extrema pobreza que viven en sus lugares de origen.
Efectivamente, así es, compañera. Desde luego que en materia de inmigración es muy significativo el dato. 2019, el año pasado justamente, se cerró, fíjate, con casi 85.000 inmigrantes en Malta, lo que supone más de un 16% de la población total.
Y bueno, ¿sabemos de dónde procede esa inmigración? ¿De qué países?
Bueno, pues curiosamente una parte importante procede de Reino Unido, pero tenemos datos que nos indican que muchos de estos inmigrantes están huyendo de zonas de conflicto. Por ejemplo, 3.000 personas procedentes de Somalia se han refugiado en Malta, otras 3.000 que venían desde Libia y más de 2.000 de Siria.
Está claro que estamos hablando de zonas de conflicto, pero Luismi, no sé si nos estamos refiriendo en este caso también a personas que llegan cruzando esa parte del mar Mediterráneo, esas que arriesgan su vida en busca de un futuro mejor.
Pues sí, mira, me temo, María José, que esas no se van a poder librar y que hasta el momento unas 2.000 personas, 2.000, han llegado a Malta por mar, según los datos que tenemos. En palabras del primer ministro maltés, esta inmigración no regular representa el 1% de la población de la isla. Los solicitantes de asilo en Malta provienen de países que ya hemos dicho antes, como Siria, Somalia o Libia, a los que se suman también Sudán, Bangladesh, Gambia o Costa de Marfil. Como vemos, en su mayoría países africanos, claro.
Quizás las cifras no suenan muy alarmantes, puesto que estamos habituados a escuchar cifras muchísimo más elevadas, por ejemplo, cuando hablamos de solicitantes de asilo en España. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Malta es una isla, un archipiélago muy pequeño, cuya población apenas sobrepasa el 500.000 de personas. ¿Qué ocurre? Pues que hablamos de colapso, Luismi. Una isla tan pequeña no está preparada ni dispone ni siquiera de las instalaciones mínimas o necesarias para atender ese volumen de inmigrantes.
Pues sí, eso es lo que ocurre, María José. En Malta, los centros de acogida están saturados y a la gente que está en los centros de detención no se les da la libertad porque no hay sitios para ofrecerles luego. Por ello, pasan en custodia policial más tiempo del debido. Y hablamos de sitios que conste con condiciones de vida, en fin, muy cuestionables. Claro, ¿eso qué genera? Pues una situación frustrante en el país.
De hecho, desde el Servicio de Suitas Refugiados en Malta, que digamos es una de las instituciones que más ayuda a las personas refugiadas en este país, aseguran que en los centros viven hacinados, no tienen actividades, en algunos casos hay una televisión para 200 personas o ni siquiera tienen libros para leer.
El que te espía tras la cortina, soy el riesgo de un trapo.
En fin, Luismi, te puedes imaginar una situación insostenible y complicada. El propio gobierno maltés lo reconoce y, de hecho, ha pedido ayuda a la Unión Europea en alguna que otra ocasión, solicitando una distribución automática de solicitantes de asilo dentro de la Unión Europea.
Bueno, María José, y hoy que estamos hablando de Malta, si no me equivoco, tenemos a alguien que va a poder ampliarnos un poco, o bastante, yo creo, sobre la situación de la inmigración en aquel país y sobre todo de las personas que llegan por mar, de las que hablábamos.
Efectivamente, Luismi Acnur, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, también está presente en Malta y hoy vamos a poder acercarnos más a la situación de la inmigración en el país gracias a la intervención en nuestro programa en refugio de María Jesús Vega, portavoz de Acnur en España.
Pues mira, sí, seguro que María Jesús va a poder corroborarnos con información de primera mano todas esas cuestiones que hemos analizado antes, como el colapso del sistema de asilo en Malta o la falta de medios y recursos en los medios de acogida.
Pues si te parece, vamos a saludarla ya. María Jesús, muy buenas tardes. Primero, darte las gracias por estar hoy con nosotros en Red Refugio, aquí en la Onda Local de Andalucía.
Un placer.
¿Qué tal? Bueno, mira, sabemos que desde ACNUR trabajáis por y para los refugiados en muchísimos lugares del mundo y nosotros hoy estamos hablando de Malta, donde sabemos, por supuesto, que tenéis presencia. ¿Qué nos puedes contar de precisamente eso, de vuestra presencia de ACNUR en Malta y cuáles son esos proyectos para refugiados en países europeos, en este caso en países del Mediterráneo?
Bueno, pues nuestro trabajo en países europeos, en concreto en el Mediterráneo, no tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que desempeñamos en pues, países donde hay emergencias de llegadas de refugiados masivas, pues en Congo, por ejemplo, en Bangladesh, que mañana será el aniversario, en Venezuela. Tenemos, una presencia especialmente reforzada en aquellos países donde hay unas llegadas más numerosas, las que estamos viendo por el Mediterráneo. Y en esos países, pues Italia, Malta, en Chipre hay también un monitoreo y en España, pues estamos apoyando a las autoridades en labores de identificación de posibles refugiados entre las personas que están llegando por mar desde hace ya varios años, identificar pues posibles personas vulnerables como menores no acompañados o mujeres víctimas de trata, gente enferma. Tenemos un trabajo, como digo, de apoyo para poder canalizar a quienes llegan en estos flujos mixtos donde llegan inmigrantes económicos y también llegan refugiados, para poder derivar a los lugares más adecuados, a la vía legislativa más adecuada a cada uno de ellos. Y en concreto en España trabajamos codo a codo en alianza con CEAR, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en lo que es toda la zona sur.
Uh-huh. Hola María Jesús, soy Luismi, ¿qué tal?
Muy buenas, Luismi.
Encantado de tenerte aquí con nosotros en Red Refugio. Mira, hemos hablado a lo largo del programa de unas 2.000 personas que han llegado en lo que llevamos de este año, de 2020 hasta allí, hasta Malta. ¿Cuáles son los datos que tenéis vosotros? ¿Hablamos de más hombres que mujeres, de más niños? ¿Y de dónde vienen, de dónde proceden?
Pues, hablamos sobre todo de hombres adultos, un 70%, pero hay un 24% de menores no acompañados, un porcentaje más pequeñito de mujeres, y muchos de ellos están llegando desde Sudán, Somalia, Costa de Marfil o incluso desde Bangladesh. son, bueno, personas con un perfil variado. Algunas de estas nacionalidades son comunes de alguna manera a las que llegan a Italia, pero sí es cierto que muchos de ellos proceden de países donde hay un número elevado de personas que han salido huyendo por la situación de conflicto, de persecución.
María Jesús, hemos estado también nosotros hablando a lo largo del programa del sistema de asilo en Malta y de esa posibilidad, o más bien realidad, de que roza el colapso o que prácticamente está colapsado, que es complicado dar una acogida digna a todas esas personas de las que estamos hablando por falta no solo de recursos, también de espacio físico, porque es verdad que estamos hablando de una isla, de un archipiélago muy pequeñito. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos puedes contar tú?
Sí, es una isla... Bueno, para que nos hagamos una idea, es más pequeñita que Ibiza, es casi la mitad de la isla de Ibiza, tiene pues unos 300 kilómetros cuadrados y medio millón de habitantes. Entonces, a poca gente que llegue, y llevan 3 años con unas llegadas para ellos numerosas, pues esa situación pues descabala un poco todos los las previsiones y las capacidades que tienen los centros. Este es un tema que nosotros hemos planteado desde hace ya bastante tiempo a las autoridades maltesas, porque aunque ellos mejoraron la legislación de asilo en 2015, cuando terminaron un poco con esa detención obligatoria que llegaba a más de 18 meses en algunos casos denegados de asilo, la situación sigue siendo muy complicada. No hay suficientes centros de acogida. Hay una política inicialmente de poner en situación de detención en centros cerrados a las personas que acaban de llegar. En este momento hay más de 1.500 personas que están en detención, y algunas por periodos prolongados. O sea que, aunque haya habido mejoras a nivel legislativo, sigue habiendo unas situaciones muy duras en relación con este tema, y luego hay personas que están en centros abiertos. Aún así, tanto los centros cerrados como los abiertos están sobrecargados, están muy por encima de sus capacidades, pues como ocurre con la situación que tenemos nosotros en Melilla, por ejemplo. Entonces, a poco que haya una llegada más numerosa de lo habitual y que no haya un reparto de esas personas que van llegando entre distintos países europeos, el sistema queda completamente colapsado, y esto es una situación que ya está haciéndose un poco crónica.
Situación además, María Jesús, que se complica ahora todavía aún más, por si cabe, con el tema del COVID, ¿no? El COVID, porque hablamos de personas hacinadas, ¿no?
Así es. Esta situación se ha agravado todavía más por COVID. Los protocolos no se pueden aplicar. No hay espacios que mantener. Durante COVID, desde el mes de marzo hasta junio, la mayoría de las personas que iban llegando por mar las iban manteniendo en unos barcos del gobierno que estaban atracados en el puerto de Malta, y allí, la mayoría de las personas han pasado este periodo. Aquellos que eran casos vulnerables habían pasado los 14 días de cuarentena, les permitían el desembarco, pero todo esto, lo que nosotros estamos pidiendo es que, con independencia, que la pandemia de alguna manera no sea una excusa para que los países no den protección a quienes la necesitan. Hay gente que sigue huyendo, y lo estamos viendo de manera desesperada, sigue muriendo a diario gente. Estamos ya sobrepasando los 300 muertos en el Mediterráneo en el año 2020, y en lo que es la costa atlántica ya se han superado las 320 muertes de la gente que sale desde África Occidental. Entonces, esta situación tiene que dar un vuelco. Necesitamos que haya una mayor solidaridad, necesitamos que haya unos mecanismos predecibles de desembarco, y sobre todo, que el principio de rescate en el mar, que ha sido un principio que se ha aplicado hasta el enemigo en tiempos de guerra, no se deje de lado, porque estamos viendo cómo se está descuidando esas búsquedas y rescate que terminan en muertes.
¿Cómo creéis entonces que se puede mejorar esta situación desde vuestra organización, desde ACNUR? ¿Cómo puede mejorar todo esto?
Aunque ya lo has apuntado. Si pensamos, hacen falta vías legales que impidan que eviten que la gente tenga que recurrir a mafias, que tenga que pagar a gente sin escrúpulos, con los que se juegan la vida otra vez, que les prometen y terminan engrosando el número de víctimas en este mar, ¿no?, que se ha convertido en un cementerio a tumba abierta. Necesitamos vías legales, visados, gente que pueda entrar tranquilamente, con dignidad, a través de un aeropuerto o de un puerto, sin necesidad de estar en esta circunstancia. Necesitamos también que haya una cooperación mayor para que los países puedan desentramar todas estas redes de tráfico de seres humanos. Eso es fundamental. Y dentro de los países europeos, una buena cooperación a ambos lados, pero sobre todo un mecanismo de desembarco que permita que haya gente que esté en peligro en el mar y que no se la rescate, sea quien sea el barco que pase alrededor, sea una embarcación de recreo privada, un yate de un jeque o sea un barco gubernamental. Que no dejen de rescatarlos porque sepan que van a tirarse 10 días con las personas a bordo sin saber en qué puerto van a desembarcarlos. Esto es fundamental y tiene que haber una solidaridad y un principio de responsabilidad compartida entre todos los países de la Unión Europea para que aquellos que están afrontando una mayor carga, Malta o Grecia son algunos de ellos, puedan realmente tener, como digo, esta solidaridad y esta descarga que se pueda repartir entre todos los países.
Por supuesto que sí, María Jesús. Bueno, a todo esto que tú estás diciendo, y antes de despedirnos, nos gustaría también hacer referencia, no sé si tú tienes algún dato, porque por si fuera poco a todo esto que estamos hablando en Malta, esta situación, a principios de este año un incendio azotó uno de los centros de solicitantes de asilo en Malta. No sé si tienes los datos de si ese centro ha podido volver a la normalidad o qué pasó con las personas que estaban allí.
Sí, a ver, volver a la normalidad, entre comillas, sí, se recuperó y hubo una reacción rápida un poco de todos los servicios de gubernamentales que estaban en atención de emergencia, pero cuando tú vuelves a una normalidad que es una situación de hacinamiento y de detención prolongada, eso es un caldo de cultivo para conflictos, tiene un impacto sin duda ninguna, la detención de personas en la salud física y en la mental, y hay veces que están detenidos también los menores o las familias. Entonces, nosotros nos parece que es fundamental que el gobierno de Malta, y así se lo hemos pedido, refuerce la capacidad de acogida, que esa detención se limite a lo que estrictamente está manteniendo la legislación actual, o sea, que la detención sea el último recurso y por las necesidades especiales que haya, y que, como decimos, la situación de la pandemia que está afectando ahora no impida que la gente pueda pedir protección internacional, que es un derecho universal recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que no debe estar sujeto a por donde sople el viento en cada momento, sino que se respete, respetando por supuesto también todas las normativas médicas y de seguridad de los países.
Por supuesto que sí, además nosotros también nos sumamos y compartimos esa petición que hacéis desde ACNUR. María Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por toda esa información que nos has podido ampliar.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada García, agente de viaje y vecina de Sanlúcar la Mayor. Quería daros la enhorabuena por vuestro programa y deciros que me encanta. Yo también pertenezco a la Red Refugio.
Bueno, Luismi, antes de irnos, ¿qué crees que vamos a hacer?
Pues mira, conociéndote un poquito, seguro que algo interesante o positivo, porque a ti te gusta acabar el programa siempre con un toque alegre,
claro. ¿Cómo me conoces ya? Pues claro que sí, hombre. Y es que estamos hablando de Malta y una de las cosas a la que hemos hecho referencia durante todo el programa es a lo pequeñito que es este país, pero no por ello es pequeñita su gente, su cultura o su influencia. A ver, Luismi, ¿se te ocurre algún artista maltés? ¿Tienes referencia de alguna celebridad?
Bueno, pues sí, por supuesto. Además, claro, a mí me encanta el arte y el primero que se me viene a la mente es el arquitecto y escultor barroco Lorenzo Gaffa. Gaffa, no gafas, que de hecho es considerado el arquitecto barroco más importante de Malta.
Pues fíjate, en esa línea que mencionas tú, hay que hacer referencia también a Francesco Noletti, que seguro que lo conoces, pintor también barroco, especializado en la pintura de bodegones. Pero no solo en el arte, también en el mundo del deporte o de la música tenemos importantes celebridades de origen maltés. En este caso, podemos hablar en el deporte del ciclista David Millar o en el mundo de la música del cantante Gianluca Vesina. Este último, de hecho, representó a Malta en el Festival de Eurovisión, haciéndose en su día con el octavo puesto, precisamente con un tema que vamos a escuchar a continuación.
Questions why he has always been an extra careful guy.
Y con la música de este maltés, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa para este lunes. Un programa en el que nos hemos acercado a la realidad de la inmigración en Malta y que hemos también analizado los principales problemas y obstáculos con los que se encuentran las personas migrantes en este país. Nos despedimos y os recordamos, como siempre, que este espacio es posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a la Onda Local de Andalucía. Ha sido dirigido por María José García y, por supuesto, por mi compañero Luismi Millán. Hoy han estado con nosotros echándonos una mano a los mandos Jesús Bochio y también hemos contado con la presencia de María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España. Si te ha gustado nuestro programa o quieres participar enviándonos tu saludo personalizado, no lo dudes, puedes escribirnos a Twitter o Facebook, donde nos puedes encontrar por CEAR Andalucía. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes hacerlo en la web de la Onda Local de Andalucía, emartv.es. Luismi, nos despedimos, te espero el lunes que viene, ¿no?
Hombre, por supuesto, aquí estaremos, hasta el lunes.
Muchísimas gracias a todos, como siempre, por formar parte de Red Refugio y muchas gracias por escuchar Red Refugio. Hasta la próxima. Tomorrow she is always one day away. All the time she slips away, it's close but yet so far. It's time to follow her tomorrow. Oh, oh, oh.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía. She's like tomorrow, so distant. She just